10 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Charlie Amadou, me acompañan los controles técnicos y con él estos son nuestros titulares de este viernes 28 de febrero.
Hugo Passarello Luna.
Escándalo inédito en la Casa Blanca en la extremadamente tensa reunión entre Zelensky y Trump, quien a gritos humilló al ucraniano, subrayando así cómo Washington socava los intentos de Kiev de mantener el apoyo occidental frente a la invasión rusa. Son más de 325.000 las personas, según la policía, que marcharon en todo Grecia para conmemorar los 2 años del accidente ferroviario que dejó casi 60 muertos, una protesta salpicada por enfrentamientos entre policías y manifestantes. En Uruguay, Yamandú Orsi asumirá este sábado como presidente del país, marcando un giro a la izquierda tras 5 años de centro-derecha. Recibirá la banda presidencial de Luis Lacalle Pou para gobernar hasta 2030 en un país estable pero con desafíos. Con estos titulares vamos ya al informativo. Comenzamos primero con la crisis en Gaza porque los mediadores egipcios y cataríes pidieron tiempo para resolver la crisis sobre el alto el fuego en el enclave palestino, alto el fuego que expira este sábado. Las delegaciones de Israel y Hamas no llegaron a un acuerdo ni para lograr una prórroga ni para pasar a la segunda fase como estaba previsto inicialmente y como lo deseaba Hamas. Escuchamos al especialista de Oriente Medio de la Fundación Jean Jaurès, David Calfa.
Lo que buscan las autoridades israelíes es prolongar la primera fase de la tregua y sus parámetros, es decir, seguir liberando rehenes a cambio de presos palestinos. Los objetivos estratégicos de Hamas y de Israel se oponen absolutamente. Hamas quiere un alto el fuego permanente porque su objetivo es no solo sobrevivir a los operativos israelíes, sino también reconstruirse para acabar de recuperar su autoridad en Gaza. En cambio, lo que busca Israel es por lo menos desmilitarizar y neutralizar políticamente a Hamas en el enclave, cambiar su gobierno y derrotarlo. Las posiciones de cada parte son tan opuestas que el escenario más probable a corto plazo sería una prolongación de la primera fase de la tregua, al menos hasta que acabe el mes de Ramadán.
Israel y Hamas se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego, poniendo en duda la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la liberación de más rehenes y prisioneros y poner así fin a la guerra de forma permanente. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el llamado del fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Öcalan, a que este movimiento deponga las armas y se disuelva, es una oportunidad histórica. En Irak y Siria, donde también están instalados los kurdos, se abren preguntas acerca de su futuro, como en Turquía, donde los kurdos representan el 20% de la población del país. Análisis con la especialista de Turquía de la Universidad de Navarra, Melike Akaraka.
The position of PKK is
La situación del PKK se ha ido debilitando por diferentes motivos. En el aspecto internacional se debe en parte a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ya que en el norte de este país se encuentra la región autónoma kurda. Su gobierno está en incertidumbre. No sabe si va a ser parte del gobierno central o si van a perder su estatuto de autonomía. Este llamamiento podría igualmente beneficiar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ya que actualmente no está habilitado constitucionalmente a buscar una nueva reelección después de que termine su presidencia en 2028. Sus opciones, si desea hacerlo, son convocar a las elecciones anticipadas o realizar enmiendas en la Constitución para poder volver a presentarse como candidato, pero para ello necesita tener un mayor apoyo en el Congreso. Con este desarme, él espera lograr apoyo del partido kurdo. Estos votos serían cruciales para su futuro político.
Escuchaban a Melike a Caracas de la Universidad de Navarra, entrevistada por Delia Arrutenategui. Vamos a Grecia, donde la policía se enfrentó con manifestantes en Atenas durante la masiva protesta que marcó el segundo aniversario del peor desastre ferroviario de Grecia, que se ha convertido en un símbolo del fracaso institucional. Informa desde la capital griega nuestra corresponsal Marta Cañete.
Bajo el lema "No tengo oxígeno", miles de personas se han manifestado en Atenas, Tesalónica y otras 200 ciudades griegas, así como las principales capitales europeas, para exigir justicia y responsabilidades por el desastre en el que murieron 57 personas, en su mayoría estudiantes. La huelga ha paralizado el país, afectando al transporte marítimo, aéreo y ferroviario, y ha contado con una participación histórica, con cerca de 500.000 de manifestantes solo en la capital griega. La tragedia ocurrió el 28 de febrero de 2023, cuando tras un error humano, las obsoletas infraestructuras ferroviarias del país y la falta de personal cualificado tras años de recortes económicos, se produjo un choque frontal entre un tren de pasajeros y uno de mercancías. A pesar de las investigaciones, los familiares de las víctimas continúan luchando por conocer la verdad detrás del desastre, mientras la indignación crece debido a una posible ocultación de las verdaderas causas del accidente, sobre todo en lo relativo a la explosión y el incendio que tuvieron lugar tras el choque de los convoyes. Desde Atenas, para Radio Francia Internacional, Marta Cañete.
Lo decíamos en titulares, la reunión de Zelensky con Donald Trump terminó en desastre este viernes, después de que ambos líderes se enzarzaran en un extraordinario griterío ante los medios de comunicación de todo el mundo en la Casa Blanca sobre la guerra con Rusia. Zelensky esperaba esta reunión para convencer a Trump de que no se pusiera del lado de Putin. En cambio, el líder de la Casa Blanca atacó al ucraniano diciendo que juega con la Tercera Guerra Mundial. Amplía la información en directo desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Hola, Cristóbal, cuéntanos qué sucedió hoy.
Hola, pues el líder ucraniano Volodymyr Zelensky salió de la Casa Blanca sin haber firmado un acuerdo económico para la explotación de recursos minerales con Estados Unidos para asegurar precisamente que Washington apoyara este cese al fuego, esta paz que tanto han luchado. Sin embargo, en este encontrón alcanzamos a escuchar en el Salón Oval que Trump le dice a Zelensky, entre otras cosas, que no tiene las cartas para estar en una posición tan alterada al frente de su equipo de gabinete. Dijo Donald Trump que Zelensky estaba jugando con la vida de miles de personas y con la probabilidad de una tercera guerra mundial. El vicepresidente Vance, quien habría empezado esta discusión, también le dijo a Zelensky que estaba siendo irrespetuoso con el pueblo americano y le preguntó si había agradecido de hecho a Estados Unidos por la ayuda que Estados Unidos le había enviado en los más de 3 años de guerra con Rusia. Zelensky, en este agitado intercambio, le preguntó a Vance si alguna vez había visitado a Ucrania para hablar sobre su país. Poco tiempo después de lo ocurrido, Trump publicó un comunicado en el que prácticamente le decía a Zelensky que cuando tuviera la disponibilidad de negociar un acuerdo que volviera a la Casa Blanca. Según medios nacionales, entre ellos Fox News, el presidente Trump se habría puesto de acuerdo con su secretario de Estado, Marco Rubio, para no seguir la negociación y por ende entonces se canceló la rueda de prensa, se canceló el almuerzo que tenían pendientes y básicamente la orden fue que Zelensky saliera del perímetro de la Casa Blanca. Volodymyr Zelensky tendrá, sin embargo, una entrevista esta tarde a las 6 de la tarde, hora de Washington, con el periodista Brett Byer de Fox News para conocer las reacciones de lo ocurrido. El líder ucraniano ya habría cancelado un evento que tendría en el Hudson Institute y pues, obviamente en Washington y en la Casa Blanca las reacciones no se han hecho esperar. Muchos periodistas diciendo que dada la reacción tan rápida de Donald Trump y dado este fuerte intercambio con Vance, con Donald Trump y Volodymyr Zelensky, muchos están calificando lo ocurrido como una emboscada al líder ucraniano en lo que ocurrió desde el Salón Oval esta tarde en Washington. Informó desde la capital estadounidense Cristóbal Vázquez.
Muchas gracias, Cristóbal Vázquez. Desde Rusia celebraron a Trump diciendo que actuó con moderación frente al canalla de Zelensky, mientras que los líderes europeos se mostraron solidarios con el ucraniano diciendo de que Ucrania no estaba sola. Escuchamos el análisis de esta inédita situación con el ex canciller mexicano y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda Goodman.
No recuerdo yo un momento en que hayamos visto en público, frente a las cámaras, en vivo, no en una retrospectiva, sino en vivo, en tiempo real, un altercado tal entre jefes de Estado, que formalmente pues son iguales, son pares. Nunca se había visto algo así. Hay varios riesgos. El primero es que suspenda Trump la ayuda a Ucrania, lo cual sería desastroso para Ucrania. Puede Trump y algunos otros insistir en que el precio de un acuerdo es la salida de Zelensky, lo cual también sería muy trágico porque sería una clara imposición autoritaria externa, pero en una de esas sucede.
Escuchaban a Jorge Castañeda Goodman, ex canciller mexicano y profesor de la Universidad de Nueva York, entrevistado por Paola Ariza. Un juez electoral de Ecuador suspendió por 2 años los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad en medio de su disputa con el presidente Daniel Noboa, quien ha intentado apartarla del cargo. Esta sanción ocurre poco antes del balotaje presidencial entre Noboa y la izquierdista Luisa González, previsto para mayo próximo. El Papa Francisco sufrió una crisis respiratoria aislada este viernes, según informó el Vaticano, en un revés para el pontífice de 88 años que lucha contra una neumonía doble desde hace 2 semanas. El Vaticano no ha dicho cuánto tiempo permanecerá el Papa en el hospital, pero anunció que Francisco no dirigirá el servicio de cuaresma la próxima semana. Lo decíamos en titulares, el líder de centro izquierda, Yamandú Orsi, asumirá la presidencia de Uruguay este sábado 1 de marzo para un mandato de 5 años. ¿Cuáles son los desafíos de una de las democracias más sólidas de América Latina? Las respuestas con la politóloga e investigadora de la Universidad de la República en Uruguay, Camila Ceballos.
El primero es en materia de seguridad ciudadana, también vinculado al aumento de la incidencia del narcotráfico en la criminalidad. Luego Orsi tiene desafíos en el mundo económico. Hay problemas con el déficit fiscal y las cuentas públicas. Y el tercer dilema que enfrenta el gobierno de Orsi tiene que ver con la seguridad social. En el último, en el gobierno de la calle Pou, elaboró una nueva ley de seguridad social que impacta en el régimen de jubilaciones de los uruguayos, aumentando la edad de jubilación. Bueno, Orsi asumió con el compromiso de generar un diálogo social para modificar esa ley y, sobre todo, eso fue una propuesta de campaña para captar el voto que no había sido convencido de votar a la propuesta del Frente Amplio, que no apoyaba la reforma de la seguridad social en un plebiscito que se había promovido.
Escuchaban a Camila Ceballos de la Universidad de la República en Uruguay. El gobierno de Nicaragua anunció este viernes su retiro de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial para las Migraciones en rechazo a su injerencia, sus falsedades y acción politizada contra el país centroamericano, según dijo el gobierno de Ortega.